Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
El doctor quedó en shock con la música.
Sí, no, yo también. Yo me sentí en viernes de salud sexual, pero dije, no, yo estoy bien. Hoy es miércoles de misterios del cerebro. Doctor, pero ¿cómo le va, doctor, con esa música? ¿Usted sí o mejor no?
Bien. No, bien. A mí me gusta de todo. Y el pop es muy chévere.
Ah, bueno, doctor. Bueno, mire, doctor, que yo estaba leyendo y estábamos con Carolina leyendo un estudio sobre el Alzheimer que decía que resulta que es una enfermedad que no se genera en el cerebro. Yo no sé si yo entendí bien el estudio, pero eso fue lo que yo más o menos visualicé, que no es una enfermedad que se genera en el cerebro, sino que es una enfermedad que viene de un síndrome autoinmune. Explíquenos esto, doctor, sí. A ver cómo es, con qué se come y cómo se puede ver.
Bueno, correcto. Cuando Carolina me propone este tema, a mí me pareció muy interesante porque habla de una de las muchas teorías que hay del Alzheimer. De hecho, esto no es nuevo. Esto se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que han aparecido otras teorías que ya les comento ahorita, pero la enfermedad tiene un comportamiento inmune. Bueno, eso todavía nadie tiene la última palabra, pero como toda enfermedad crónica, el sistema inmune tiene mucho que ver. No podemos decir qué es la causa directa, qué es lo que sucede, pero sí tiene muchísimo que ver. Décadas atrás se trataban los pacientes con corticoides. De ahí empezó la teoría. ¿Qué son los corticoides? Son unos medicamentos que tienen un efecto antiinflamatorio, o sea que va sobre las defensas y las acaba, las inactiva. Eso hacen los corticoides. Entonces, una persona con enfermedad de Alzheimer, uno le empieza a dar corticoides y muchos de sus síntomas empiezan a mejorar. No se van a quitar, no es la cura ni nada de eso. Pero ¿qué pasa con los corticoides? Que con el tiempo empiezan a aparecer unos efectos secundarios indeseables que lo hacen pues un tratamiento que no es recomendado hoy en día para esta enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de enfermedad autoinmune? Quiere decir que las defensas de mi cuerpo, o sea, el sistema inmunológico, empieza a atacar mis tejidos. Ese sistema de defensa está en todo el cuerpo, está recorriendo la sangre, va por la sangre, son los famosos glóbulos blancos, ¿sí? Son mis defensas, es mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué dice el estudio? Que al parecer, no se está confirmando nada todavía, esas células de defensa empiezan, por un error que no se conoce bien, empieza a atacar a las neuronas. Y sí, o sea, efectivamente las neuronas van teniendo una muerte acelerada, se van destruyendo las neuronas de forma acelerada, y lo que se supone es que el sistema inmune está involucrado en esa destrucción. Pero también hay que tener en cuenta otras teorías que no descarta la actual. Yo digo que todas se complementan. Una de las teorías más aceptadas hoy es el depósito de una proteína anómala que es la beta amiloide. También hay una teoría vascular donde se habla donde hay un daño de los vasos sanguíneos. Entonces, finalmente, ¿yo qué puedo concluir? Lo que yo puedo concluir aquí, detrás de todas esas teorías, es que hay una disfunción de la unidad funcional del cerebro. Recuerden que la neurona no es la única célula que está en el cerebro. También están las células de la glía y también están los vasos sanguíneos. Eso es lo que se llama la unidad neuroglio-vascular. Están las tres funcionando como si fuera un todo. Neuronas, células de glía y vasos sanguíneos es la unidad neuroglio-vascular. Y tanto el sistema inmune, el sistema vascular y las neuronas y el depósito de esta proteína anómala en las neuronas es lo que forma finalmente y lo que va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.
Vea, doctor, entonces si estamos hablando que se podría tratar el Alzheimer como una enfermedad autoinmune, ¿algo tendría que ver en la autoinmunidad? ¿Habría alguna relación con la herencia o uno puede nacer perfecto y desarrollarse el Alzheimer a lo largo de los años?
Buena pregunta, porque también ahí entra una teoría genética, ¿no? Por muchos años se ha creído que el Alzheimer es genético, que la diabetes genética y bueno, que muchas enfermedades hoy las tomamos como si fueran genéticas, pero no, nada de eso. Sí tiene mucho que ver los genes, bastante, muchísimo. Pero estos genes se van a expresar, uno lo llama expresar, es cuando empiezan a funcionar mal. Empiezan a expresar estos genes y empieza a presentarse la enfermedad, es porque cuestiones que están alrededor de ese gen, medio ambiente, alimentación, mis estilos de vida, las exposiciones que yo tenga, eso va a hacer expresar a los genes. Eso es lo que se conoce como la epigenética. Entonces, hay unos genes que se relacionan con el Alzheimer que aumentan la probabilidad el doble, 4 o hasta 10 veces la probabilidad de desarrollar, pero se expresan siempre y cuando estén las condiciones dadas. ¿Cuáles son las condiciones dadas? Todos los factores de riesgo que en algún momento, y los que me siguen en redes sociales saben que les estoy hablando constantemente: la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación. Ahí también podemos incluir otras teorías. Hay gente que habla que el Alzheimer viene del intestino, otros hablan que viene de la boca, por infecciones, de la nariz también por infecciones. Todo eso se va acumulando. O sea, ninguna teoría se descarta toda. La genética, la autoinmunidad, nuestros estilos de vida, nuestra alimentación, el intestino, la conexión que tiene el intestino con el cerebro, todo es un sistema, ¿sí? Y todo eso entra en juego al momento de producir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, no podemos ser reduccionistas, decir que esto es solamente genético, que esto es solamente de la alimentación, que esto es por infección o que esto es autoinmunidad, no, es de todo un poco.
Doctor, ahí me surge una duda. ¿Uno podría hacerse entonces una prueba de epigenética para saber si va a ser propenso a desarrollar Alzheimer?
Sí, se puede hacer, claro. Uno puede recibir una asesoría genética, exactamente, por un genetista clínico. Los que estén interesados buscan un genetista clínico. Él hace la batería de exámenes que se hacen en sangre y eso lo va a evaluar después junto con un neurólogo, que somos los especialistas en enfermedad de Alzheimer. Con eso yo puedo hablar de probabilidades. Ojo, no estamos hablando de una realidad exacta que va a pasar. Que yo tenga la presencia de algunos genes que se relacionen con el Alzheimer no quiere decir que directamente me va a dar. Solamente aumenta la probabilidad. El que sí condiciona un Alzheimer genético y que sí se hereda es el gen de la presilinina. Ese, el que lo tiene, sí le va a dar. Pero por fortuna, ese se encuentra ese gen en unas poblaciones específicas en el mundo. Por ejemplo, en Colombia lo encontramos en la región de Antioquia, ¿sí? Más específicamente en Segovia, en el municipio de Segovia. Ahí es donde hay el Alzheimer genético. Es la población o es la muestra de Alzheimer genética más grande en el mundo, lo que llaman el gen paisa. Ese sí es genético, ese sí es un riesgo alto de tenerlo.
El gen paisa, Camilo, ¿se puede creer eso?
Imagínese. Sí. Pero sí, claro. Uh-huh. Recuerdo que hay un doctor que de hecho falleció hace poco que estaba involucrado en eso, ¿no, doctor?
Correcto, sí, exactamente. Él fue el que hizo toda esa investigación y fue, se denominó así el gen paisa porque se encuentran en esa región de Antioquia.
Vea, doctor, otra cosa sobre el Alzheimer entonces. Al hablar uno de autoinmunidad o de enfermedades autoinmunes, uno siempre pensaría como la artritis, también el hipotiroidismo y, como decía usted, cuando sí, el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. Mire aquí, estoy correcto, encontrando un artículo en el que dice: si el origen del problema es un ataque mal dirigido del sistema inmunitario del cerebro contra el mismo órgano que se supone se debe defender, entonces la enfermedad de Alzheimer por eso es que se considera autoinmune. Yo le pregunto, doctor, lógicamente desde mi ignorancia neurológica, ¿por qué el cerebro sí se quisiera atacar a sí mismo?
Bueno, ese es el punto donde yo les dije que es una condición que todavía no se conoce. Que se conoce la autoinmunidad y cómo llegan todos esos sistemas de defensa y cómo estas sustancias inflamatorias o proinflamatorias llegan y destruyen la célula, la neurona, se conoce. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el punto de partida que hubo ese error para que las defensas empiecen a identificar como extrañas, como anómalos, como cuerpos extraños a las neuronas? Es lo que no se conoce. El sistema inmunológico y el sistema nervioso van muy de la mano, uno depende del otro, ¿sí? Pero no hay un punto de partida exacto donde se pueda decir aquí es el error. Lo que se cree es que es algo en la funcionalidad de las moléculas dentro de las células. ¿sí? Dentro de las proteínas. Conocemos muy bien el material genético hoy de las células, de las neuronas, ¿sí? Pero todavía nos falta muchísimo para ver cómo es que funcionan en vivo, porque es que esos estudios se hacen en laboratorio. Entonces, una cosa es estudiar los tejidos y las células en laboratorio, que está muy bien, pero son eventos artificiales controlados, y otra cosa es lo que sucede ya en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, en las personas, que eso sí no lo podemos estudiar. Sí, nosotros podemos tomar muestras, hacer una biopsia, tomar una muestra en grupo de neuronas, una biopsia del sistema inmune, ver cómo se comportan eso, pero otra cosa es ya la persona en la vida real, en el diario de vivir, con todas sus exposiciones. Eso es otra cosa diferente, y es ahí la dificultad que se tiene para encontrar bien el punto de partida, porque es que ese sistema inmunológico a nivel molecular es que falla.
Doctor, ¿y con la demencia entonces sucedería algo parecido o completamente diferente? ¿O también podríamos después llegar a hablar de un estudio sobre demencia?
Bueno, hay otro tipo de demencias, por ejemplo, la demencia frontotemporal, que se parece un poquito a la enfermedad de Alzheimer, solamente que la demencia frontotemporal inicia en personas más jóvenes que el Alzheimer, o sea, inicia alrededor de los 50, 55 años más o menos. El Alzheimer se encuentra un poquito más adelante de la vida, 65 años aproximadamente, 65 en adelante. Pero la demencia frontotemporal empieza como una demencia. En cambio, el Alzheimer empieza como una enfermedad que, si se deja progresar muy rápido, llega una demencia. Recuerden que Alzheimer y demencia son dos cosas diferentes, ¿no? Demencia es cuando se pierde el control de las funciones mentales. Empiezan a alucinar, empiezan a moverse, empiezan a hablar solos. Bueno, eso es que perdieron el control de su mente. Y en el Alzheimer, al inicio no hay demencia. Ya con el tiempo puede aparecer la demencia. Pero la demencia frontotemporal, que como les dije, se parece un poquito al Alzheimer a veces, inicia de una vez con demencia. La persona pierde funcionalidad de entrada. Y probablemente ahí también existan los mismos factores de riesgo para el Alzheimer. Ahí también se puede incluir la teoría de la autoinmunidad. En ese tipo de demencia también encontramos depósitos de la proteína beta-amiloide, que es la proteína anómala que también vemos en la enfermedad de Alzheimer. Entonces sí van muy relacionadas las dos en cuanto a la autoinmunidad también.
Doctor, ahí me surge una duda. ¿Este estudio ya es reconocido? ¿Por qué lo pregunto? Pues porque no sé si el tratamiento, si se identifica como una enfermedad autoinmune o una enfermedad del cerebro, pues no sé si los tratamientos cambiarían.
No, hasta el momento, de acuerdo a este resultado, los tratamientos no han cambiado sustancialmente. Ahorita los últimos tratamientos van más hacia evitar el depósito de la proteína beta-amiloide, ¿sí? A eso van encaminados, pero no van dirigidos estrictamente hacia la autoinmunidad. ¿Qué sería un tratamiento dirigido a la autoinmunidad? Entonces, utilizar medicamentos que bajen las defensas o que modulen las defensas. Ejemplo, que dije al inicio, los corticoides. Ese es uno. Al inicio, hace muchas décadas atrás se utilizaron, pero ya no se recomiendan. ¿Por qué? Por los efectos adversos indeseados que aparecen con el tiempo, y porque han aparecido nuevas moléculas, nuevos tratamientos que no tienen efectos adversos tan indeseados como el de los corticoides.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Claro que sí, me pueden seguir entonces, los que manejan Instagram me pueden seguir como @doctor_bello. No de eres, sino doctor completo, ¿no? @doctor_bello. Otras redes sociales, si les gusta, como Facebook, Instagram o TikTok, me pueden seguir como @doctor_bello.